Vamos a saludar al doctor Fernando Soto, él es director nacional de normativa y enlace judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación. Doctor Soto, Hernán Mundo lo saluda, ¿cómo le va?
Hernán, un gusto hablar con usted. Sí, efectivamente, es un hecho histórico. El gobierno de Kirchner había redactado un código penal con una comisión redactora encabezada por Eugenio Zaffaroni y con mayoría en ambas cámaras. No lo pudo tratar en el Congreso, no lo pudo ni presentar siquiera. Esto denota la dificultad que implica redactar un código penal, generar consensos, eso va a partir de ahora en nuestro caso, y de hacer un cambio histórico. Histórico porque el código penal tiene 104 años, con más de 1000 parches, nunca una reforma armónica. Hay más de 1000 leyes penales dispersas en otras leyes. Es un laberinto. Bueno, nosotros tomamos el laberinto y lo hicimos un texto armónico, donde están todas las leyes incluidas, donde se establecen penas lógicas de acuerdo a la realidad argentina y a las normas y criterios de todo el mundo, de nuestros vecinos, de Chile, de Uruguay, por ejemplo. La prescripción. La prescripción es cuando pasa el tiempo y un chorro o un homicida zafa, se llama impunidad. Bueno, en el mundo no es así. En parte del mundo sí y en la mayor parte del mundo no. Bueno, nosotros lo que decimos es, bueno, ahora, pase el tiempo que pase, 10 años, 20, 50, se descubre un hecho, se le investiga y va preso. Como el caso del cuerpo que encontraron al lado de la casa Cerati, bueno, está prescrito ese, hoy no estaría prescrito. Y no va a prescribir no solo los homicidios simples y dolosos, sino los abusos sexuales, la trata de personas, la corrupción, el terrorismo y muchos otros delitos. Se cambia estructuras como las penas mínimas absurdas. Tenemos, porque el Código Penal fue pensado hace 100 años que si uno le dictaban 6 meses de prisión, iba 6 meses preso. No existía la condicional, era una excepción. Bueno, eso fue cambiando y hoy es muy difícil que alguien vaya preso. Tiene que cometer muchos delitos, tener condena, volver a cometer delitos, robar o matar. Y ahí, quizás en todo caso, va preso un tiempo. Bueno, eso va a cambiar. El que sale con una determinada circunstancia que se acrediten que era para cometer un delito, lesionar o matar, bancana. Directamente, hasta ahora, con el Código Penal vigente, el arma blanca es solo una contravención, no pasa nada, ni siquiera lo meten preso ni para asomo. Cuando se tiene un arma de guerra, un arma civil, una 22, por ejemplo, pega un tiro en la cabeza y mata a cualquier puesto, que se usan los chorros. Bueno, tiene una pena de un año, nada. Eso cambia. Las penas de los robos cambian. Cuando se oye la pena de un robo de un mes, es un chiste. Entonces cometen 2, 3, 5, 10 robos y no pasa nada. Bueno, las penas ahora suben todas de los robos. Incluso con agravantes en conjunción y armonía, si roban, por ejemplo, un motochorro a un chico, un adolescente, un hombre mayor, o le roban el teléfono celular, bueno, la pena se eleva a 15 años o 20 años. Y si no le gusta y le parece dura la pena a los chorros, yo le doy un consejo. No salgan a afanar.
Ahora, doctor Soto, ¿cómo le va? Lourdes Marchese lo saluda.
Lourdes.
Le consulto, el tema de la baja de imputabilidad, ¿va a estar dentro de este código o lo mandan como una ley aparte al Congreso?
Está con una ley aparte, por eso no lo incluimos. La única que no incluimos, porque okay. Está con una ley aparte en el Congreso. Otro caso de décadas sin tratar, ¿no? De 1980, la ley firmada por Videla, y todos declaman, gritan, se tiran del pelo, pero nadie lo cambió. Bueno, nosotros presentamos un proyecto y está para tratar. Si no lo trata el Congreso, porque estamos en las elecciones. Si no lo hubieran tratado, y lo hubieran aprobado. Si no se trata este año, se vence el plazo, porque va por año de labor parlamentaria, claro. Como año electivo. Y se cuenta todo el año pasado, que se presentó a mediados de año, principio del año pasado, y todo este año, que termina en diciembre, a menos que el presidente lo extienda, labor ordinaria de trabajo en el Congreso, claro. Y si no, se pierde y tenemos que presentarla de vuelta. Bueno, es la democracia. No la incluimos porque está para tratar el Congreso. El desafío es que lo voten, que digan, mire, no queremos cambiarlo, que estén expuestos frente a la sociedad, que le digan, mire, nosotros no nos interesa este tema. O que digan, sí, lo cambiamos. Bueno, no lo incluimos por eso.
Ahora bien, en el tema de la corrupción también se elevan las penas. Hoy tenemos delitos de corrupción de máxima de pena de 6 años que no existe, digamos, para la cantidad de robo que hubo al Estado, el perjuicio generado al Estado, y ustedes van a subir. ¿Creen en este contexto que los políticos van a votar, digamos, que se les suban las penas para ellos mismos?
Ah, es lo que deberían hacer. Somos servidores del pueblo. Y si no le gusta, que se vayan a su casa. Pero, por ejemplo, ayer lo anunció la ministra, lo dijo el señor presidente, estamos presentando un proyecto, que todos los funcionarios que hagan corrupción van cara. Pero si es elegido como un cargo como el presidente, vicepresidente, ministro, secretario, gobernadores, diputados, senadores, incluso jueces, van en cana y no le dan la libertad condicional. Esto no lo planteó nunca ni la izquierda, nadie, nunca, jamás. Y esto lo planteamos nosotros. Si no lo votan, que queden expuestos. El pueblo debería saber, con nombre y apellido, quiénes son los que se oponen a estas cosas. Porque lo está presentando un presidente para él mismo, una ministra para ella misma, los funcionarios para nosotros mismos. Es como tiene que ser. Si no le gusta el cargo, que no estén, que se vayan a su casa. Y no roba ni el chorro en la calle ni el funcionario, que tiene muchísima más responsabilidad que todos los demás. Entonces, esto es lo que debe ser. Si espero que lo van a votar, yo creo que sí. Va a ser difícil, dificilísimo, por supuesto. En su trabajo vamos a comenzar a partir del 26 de octubre.
Doctor Soto, esperan entonces en ese sentido, usted hablaba de un cambio de perspectiva, de hecho al comienzo de la nota hablaba de, y citaba al doctor Zaffaroni, a Raúl Zaffaroni, como emblema de alguna manera de lo que fue la seguridad en tiempos del kirchnerismo. Después del 10 de diciembre, con una nueva composición parlamentaria, ¿existe de repente la vía de conversar con aquellos legisladores que de repente no están en el kirchnerismo, que han tenido en distintos momentos una afinidad en algunos proyectos con el gobierno nacional para acompañar?
Sí, porque el cambio implica nuevos integrantes del Parlamento.
Claro.
Como el sistema democrático no hace un recambio grande, no vamos a tener mayoría, pero sí vamos a tener más legisladores, más diputados y más senadores. Va a haber muchos diputados y senadores de Unión por la Patria, del kirchnerismo, que van a cesar en su cargo y van a perder muchos de ellos. Estamos hablando de todo el país, ¿no? A nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto ya es un cambio. Nosotros a veces las leyes las perdemos por dos diputados, ¿eh? No es que, a veces sí, a veces que hay una diferencia abrumadora, pero muchas veces no, nos falta un voto, dos votos, y no podemos sacar la ley. Bueno, eso no va a cambiar el panorama. Pero también va a cambiar el panorama un cambio en la política del gobierno que ya se está haciendo para generar consensos. Entonces, todo eso nos va a permitir trabajar en el Congreso. Es difícil, muy difícil, por supuesto, pero sabemos que es difícil. Y mire, no es una declamación de cómo pensamos que va a ser. Sacamos leyes, en este momento salió publicado en el Boletín Oficial, en la reglamentación del registro genético. Ya estamos implementando la toma de muestras de todos los presos, todos los imputados, todos los procesados, todos los condenados en todo el país. Con una paletita en la boca se le saca la saliva, un perfil genético. Y estamos tomando ADN en la escena del hecho, primero con los delitos más graves, violación, homicidio, robo. Tomamos muestras genéticas, las comparamos en un software y sabemos inmediatamente si el imputado cometió un hecho o cometió cualquier otro hecho, porque lo ponemos en un registro. ¿Cómo la huella de Tilares? Es un cambio revolucionario. Esto empieza ya a partir de ahora.
Hablando de cambios revolucionarios, también este código va a tener novedades que tienen que ver justamente con la modernidad, ¿no? Con la inteligencia artificial, con todos los delitos informáticos, con lo que se conoce como sextortion, etcétera.
Sí, porque ya había casos de jurisprudencia de imágenes reproducidas con inteligencia artificial para producir pornografía, para afectar a otras personas, y eso no estaba previsto, decimos tipificado, nosotros no, no está en el Código Penal. Claro. Además hay otras modalidades, hoy pueden hacer un video una persona con su voz, con la mía, con cualquiera, y diciendo cualquier cosa. Bueno, esto cambia todo el esquema, ya no es solamente el documento escrito como era en 1921. Cambió totalmente. Hemos incorporado como agravante y como modalidad delictiva en muchos delitos la inteligencia artificial, internet, la modalidad informática, en todos los aspectos. Y el grooming es un ejemplo de eso, ¿no? Cuando alguien se hace pasar por un menor, es un adulto que quiere seducir y embaucar a un chico, una chica. Bueno, todo esto lo hemos previsto, además de delitos que la gente conoce muy bien, que no tengo que explicar, como es la entradera, la salidera bancaria, el motochorro, no existían. No existía en el Código Penal.
Sí, como la estafa piramidal tampoco.
Piramidal, las viudas negras, los boqueteros. El boquetero era una modalidad que ustedes le fueron poniendo nombres a los casos. De la viuda negra hasta el boquetero. Bueno, es una modalidad de robo que está previsto una sanción para vivienda, pero no en todo tipo de robo. No, está previsto para todo tipo de robo. Esto hace que se incorporen circunstancias que no las estamos descubriendo nosotros, descubriendo la pólvora líquida. Eso ya existe, solo que muchos de los casos que mencionamos son delitos graves. El motochorro le arruina la vida a mucha gente, la dejan discapacitada, le roban lo que tienen, los matan. Y no tiene ninguna agravante, tiene el mínimo de un mes, un chiste. Bueno, todo esto se termina con este código.
Doctor, ¿cómo son los pasos para justamente que esto llegue al ámbito del Parlamento, de aquí en más? De repente hay gente que está escuchando, sabemos que la sociedad, bueno, clama por respuestas en materia de seguridad, por supuesto no de ahora, desde hace un largo tiempo, ¿y qué se le puede decir en ese sentido de, bueno, de cuándo finalmente puede llegar a tener luz? Bueno, más allá de que usted decía que es un tránsito complejo, también por la diversidad de voces en el Parlamento.
Claro, primero hay una formalidad que es, tenemos que presentar el proyecto en Legal y Técnica de Presidencia de la Nación, donde tienen que revisar formalmente, son 902 artículos, va a llevar mucho tiempo, y hace una revisión muy exhaustiva, como tiene que ser, como corresponde. Entonces, eso va a llevar un tiempo. Además de eso, está el tiempo de la política. Estamos esperando las elecciones, mientras hacemos este trabajo legal y técnica, y después eso el momento político también para presentarlo. Será fin de año, será cuando se abre, por ejemplo, la sesión parlamentaria el año que viene, en marzo o abril. A partir de ahí se empieza a trabajar en diputados y senadores. Ahí empieza el trabajo donde vamos, ya tenemos un esquema de trabajo que se llama democracia, ¿no? Donde ahí empiezan a participar todas las voces, a opinar, van a aceptar algunas cosas, otras no, pero lo que tienen que hacer es trabajar sobre esto. Son, como yo, servidores del pueblo, legisladores, senadores y diputados, tienen que trabajarlo. Bueno, ese trabajo va a llevar mucho tiempo, son muchos artículos, calculo que va a llevar todo el año que viene, y ya para fin de año vamos a tener un panorama. Después, lo que pasa es que después viene el 2027, que es año político también.
Claro,
que
claro.
Porque para elecciones presidenciales. Así que otra vez se para el Congreso, se para todo, y bueno, esperaremos. Este es el trabajo que tenemos que hacer. No importa lo que pase en la política, nosotros tenemos que hacerlo, porque eso es un, así como hace 100 años trabajaron muchas personas para que tengamos un Código Penal de los, en su momento, de los más avanzados de América y de Europa, hace 100 años, hoy totalmente atrasado, pero hace 100 años no, bueno, estamos haciendo un trabajo que va a ser para la posteridad. Pero cuando digo para la posteridad, va a ser para mis nietos. No tengo nietos, porque mis hijas todavía no tienen hijos. Pero yo lo pienso así, y se lo digo convencido. Uno pasa por la vida para dejar un legado. Y este trabajo es para un legado. Si el Congreso no le gusta que lo modifique, pero que saquen un código.
Pero ojalá que lo puedan sacar, porque ya yo recuerdo hace unos años atrás cuando Mariano Borinsky, que también trabajó en este proyecto, había trabajado en otro proyecto durante el gobierno de Mauricio Macri y nunca se trató.
Nunca se trató.
Y ahora estamos... realmente se necesita una modificación, al menos una modificación del código viejo. Pero si saliera el nuevo sería ideal, ¿no? Pero,
exacto. Bueno, ahora tenemos a nuestro favor que la ministra es candidata a senadora y va a ser elegida. Entonces, como senadora... Ustedes la conocen como ministra, imagínense, como senadora va a ser una revolución. Entonces, esto no va a pasar así nomás. Vamos a tratarlo. Vamos a tratarlo en el Congreso, no sé si se va a tratar desde senadores, desde diputados, o con la comisión bicameral, bueno, tenemos. Pero que se va a trabajar, sí. Después, bueno, te queda al Congreso resolverlo, pero es verdad, tenemos una deuda de 100 años. Y después de esto vienen otros temas, como el juicio por jurado, para todos los delitos. Hay que hacer un cambio de hace 100 años. Y el juicio por jurado es otro tema, ¿no? Pero fundamental. Fundamental, porque ya la justicia no la van a dictar los jueces cuando hace juicio por jurado, sino la gente. Está en la Constitución de 1853. Entonces, todas estas cosas que ya estaban de antes tienen que estar para cambiar la realidad. Porque esto implica no una cuestión ideológica, es un chorro que mata a alguien. Pibes que, como tienen impunidad y los usan como tales, que son víctimas y victimarios, matan gente y ellos mismos son víctimas de lo que viven. Entonces todo esto tiene que modificarse, la ley de menores, el tiempo de los juicios, el código penal. Bueno, vamos a trabajar duro, sabemos que la gente, la enorme mayoría de la gente, escucha esto.
Fernando Soto, director nacional de Normativa de Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Gracias a ustedes, les mando un abrazo.
Un saludo, hasta luego, un abrazo.